Ya mis hermanos y hermanas, no sé si alguna vez han andado por la noche en medio del bosque, pero una de las cosas que es necesaria cuando se hace una travesía por el bosque y llega la noche, si uno quiere continuar caminando, necesita lo que son puntos fijos, necesita lo que son puntos de orientación, los cuales sean inmovibles y estén fijos para poder marcar el rumbo que la persona tiene que seguir. Y uno de aquellos puntos fijos, uno de aquellos puntos inmovibles, cuando uno viaja por la noche y no hay nubes en el cielo, es precisamente la estrella polar. La estrella polar marca el norte, y si se dan cuenta es aquel punto fijo alrededor del cual el resto de constelaciones giran. Por eso la estrella polar es un punto fijo en el cual uno puede anclar su dirección y su camino en medio de las sombras de la noche. Y mis hermanos, lo que es la vida cristiana muchas veces es un caminar donde hay luz y es un caminar donde hay sombras. Es un caminar donde hay éxitos y es un caminar donde hay fracasos. Es un caminar, mis hermanos, donde muchas veces se necesitan aquellos puntos fijos, inmovibles e incambiables que permitan al creyente seguir adelante perseverando en su fe. Y es precisamente ese texto que hemos leído, de Hebreos 6, del versículo 13 al versículo 20, donde el autor va a mostrar a sus oyentes y nos va a mostrar a nosotros que Dios nos ha dado dos cosas las cuales no cambian, las cuales son fijas, para que podamos seguir adelante perseverantes en nuestra fe hasta el fin de la esperanza que ha sido puesta delante de nosotros. Así que tengan abiertas lo que es sus Biblias en ese sermón, carta de Hebreos, en el capítulo 6, a partir del versículo 13. Pero antes de pasar a lo que es analizar lo que es un poquito estos versículos, debemos recordar algo que vimos de este capítulo 6. Acuérdense que el tema principal de este capítulo 6 es lo que es el peligro de la pereza espiritual. Si se acuerdan, el autor estaba advirtiendo a sus lectores, advirtiendo a sus oyentes de lo que era el peligro de ser perezosos espiritualmente, porque les advirtió de que el gran peligro de la pereza espiritual es que puede llevar a uno a lo que es la última forma de pereza espiritual. Y la última forma de pereza espiritual, el autor le llamó apostasía. Es decir, ese rechazo consciente, ese rechazo voluntario de todos los elementos básicos, de todos los elementos constituyentes de la fe y la obediencia a la fe del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, el autor les advierte de ese gran peligro a sus oyentes, pero les dice de que él está persuadido de cosas mejores para ellos, de que ellos no han llegado ni mucho menos a este punto. ¿Por qué? Porque ya dijimos, y esto es claro, que un creyente que ha sido salvo por la fe en Cristo Jesús es un creyente que nunca perderá su salvación, porque la salvación no se pierde, porque se sustenta, como veremos hoy, únicamente en la obra de nuestro Señor Jesucristo y no en nosotros. Por tanto, el autor les dice que está persuadido de cosas mejores para ellos y por lo tanto les anima a que esa diligencia que mostraron en el pasado en su fe y en su vida, esa diligencia y perseverancia la sigan mostrando en el presente. Para un propósito muy claro, para el propósito que vemos en el versículo 12 del capítulo 6. Fíjense lo que ahí dice el autor en el versículo 12, justo el versículo previo a nuestro texto en el día de hoy. Sed diligentes, seguid adelante. ¿Con qué propósito, con qué resultado? Versículo 12. A fin de que no os hagáis perezosos. ¿Se dan cuenta? A fin de que no caigáis en esa pereza espiritual, sino, por el contrario, seáis algo, hagáis algo, sino que seáis imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Se dan cuenta? El autor les está diciendo, sed imitadores, buscaros modelos de que por la fe y la paciencia llegaron a heredar esas promesas. Y es que los modelos, mis hermanos, son muy importantes. No esos modelos que salen en las revistas, estos no sirven de nada, ¿ya? Modelos importantes. La Biblia nos habla de que buscarnos modelos es importante. Modelos a imitar. Y uno puede tener malos modelos y el camino que tomará no será muy bueno, o buenos modelos. Y es precisamente lo que el autor les dice aquí, a fin de que no os hagáis perezosos, sino que seáis imitadores de aquellos que en su vida, por medio de la fe y por medio de la paciencia, constante y perseverantemente llegaron a heredar las promesas que Dios les dio. Y uno de esos ejemplos a imitar, mis hermanos, es precisamente el ejemplo de Abraham. Y aquí es donde entra nuestro texto en el versículo 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, Abraham va a ser uno de esos ejemplos a imitar de fe y de paciencia. Y en ese ejemplo de Abraham, Dios le dio dos cosas que el autor va a mencionar. Le dio dos cosas para que Abraham perseverase pacientemente para heredar lo que es esas promesas. Lo que le dio Dios a Abraham fue precisamente la palabra de la promesa, y después le dio su juramento a Abraham. Sobre estas dos cosas vamos a ver que Abraham podía continuar en su vida de fe, y esas dos cosas son las mismas que Dios ha dado a todo creyente para seguir adelante en su vida de fe. La promesa de la palabra de promesa y el juramento de Dios. Por tanto, con esa pequeña introducción, mis hermanos, vamos a destacar dos cosas de estos versículos que hemos leído. Primero, la palabra, la promesa y el juramento que Dios nos dio como herederos de las promesas. Y segundo, el propósito de la palabra, la promesa y el juramento que Dios nos dio como herederos de la promesa. Fíjense, el primero, esa palabra de la promesa y ese juramento de Dios que nos fue dado a los creyentes como heredero de las promesas de Dios. Y fíjense que el autor, a partir del versículo 13, sitúa el ejemplo de Abraham. Y fíjense que el autor no está cogiendo cualquier parte de la vida de Abraham. El autor está mencionando un momento muy concreto, un acontecimiento muy determinado de la vida de Abraham, que es el acontecimiento que se nos narra en Génesis 22. Y la pregunta es, ¿por qué el autor, pudiendo coger cualquier otro acontecimiento de la vida de Abraham, agarró precisamente el que se nos narra en Génesis 22? ¿Por qué no cita lo que es Génesis 12, donde Dios dio las promesas a Abraham? ¿Por qué no cita Génesis 15 o Génesis 17, donde Dios menciona el pacto de Dios con Abraham? ¿Por qué mencionar como trasfondo Génesis 22? Y la razón de ello, mis hermanos, es porque en Génesis 22 sucede algo que en el resto de la historia de Abraham no sucede. En Génesis 22 lo que sucede es que Dios ratifica la palabra de la promesa a Abraham. Y ratifica esa palabra de la promesa a Abraham estableciendo un juramento. Algo que previo a la historia de Abraham no se había dado. Fíjense si leen Génesis 22, que ha sido nuestra lectura congregacional en el día de hoy. Fíjense en Génesis 22, los versículos del 15 al 17. Se nos dice, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. ¿Se dan cuenta lo que Dios le dijo a Abraham? Por cuanto has hecho esto, no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, yo he jurado por mí mismo, te bendeciré y te multiplicaré. Esto sucede únicamente en Génesis 22. Y son estas dos cosas, la palabra de la promesa y el juramento de Dios, lo que el autor ahora va a tomar. Por lo tanto, la primera pregunta que debemos hacernos aquí es cómo funcionan esas dos cosas en la vida de Abraham y en la vida de todo creyente. Primero, ¿cómo funciona lo que es la palabra de la promesa? Mis hermanos, la palabra de la promesa de Dios es la absoluta certeza para heredar las promesas de Dios. Esa palabra de la promesa va a funcionar como la absoluta certeza para poder heredar esas promesas. Fíjense que esto lo vemos en los versículos del 13 al 15, mis hermanos. Fíjense que en el versículo 13 se nos dice que cuando Dios hizo las promesas a Abraham, y piensen un poquito en la vida de Abraham. Si tienen la vida de Abraham delante de ustedes, esas promesas fueron hechas en Génesis 12. En Génesis 12 Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra a la tierra que yo te mostraré. Dice, y te bendeciré, y haré de ti un gran nombre, haré de ti una gran nación y serás bendición, y a través de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Después en Génesis 15 y en Génesis 17, lo que hizo Dios fue cerrar en pacto esas promesas que Dios le había dado en Génesis 12. Por tanto, en Génesis 15 y en Génesis 17 vemos cómo Dios cierra en pacto, se compromete en pacto a cumplir esas promesas que le ha dado a Abraham. Ahora bien, para que esas promesas se llevasen a cabo, había algo que era esencial. Había algo que no podía faltar. ¿Y saben lo que era? Era esencial para que esas promesas se diesen de que Abraham tuviese un descendiente. Era necesario de que hubiese simiente que proviniese directamente de Abraham, y Abraham y Sara no tenían ningún hijo. Era importantísimo que hubiese simiente, que hubiese descendencia. Era importantísimo que hubiese un hijo que fuese el heredero de las promesas de Dios. Un hijo que fuese en el cual se sustentasen todas las promesas de Dios. Y ese hijo que Dios le dio a Abraham como heredero de la promesa fue precisamente Isaac. Isaac era el heredero de la promesa, en quien Dios continuaría esas promesas que le dio a Abraham. Y a lo largo de toda su vida, llegamos entonces a Génesis 22, el trasfondo de nuestro texto, mis hermanos. Y después de una vida de éxitos y de una vida de fracasos, porque el tema de Agar estaba por ahí en medio. Una vida de éxitos y fracasos, una vida de fe con sus altos y sus bajos, porque mis hermanos, esta es la vida de fe. Tenemos nuestros altos y tenemos nuestros bajos. Después de toda esta vida llega Génesis 22 y Dios le pide la cosa más extraña a Abraham. ¿Qué es lo que le pide? Le pide que le entregue y que le sacrifique a su único hijo. A su hijo amado, después de lo que les costó, mis hermanos, después de lo que les costó, después de que era el único en el cual se sustentaban las promesas de Dios, llega Génesis 22 y Dios le dice a Abraham, Abraham, sacrifícame a tu único hijo. ¿Y qué es lo que hizo Abraham, mis hermanos? Abraham cogió el burrito, la maderita, y se fue hacia el monte, al monte Moria. E Isaac le preguntó, padre, ¿dónde está el cordero? ¿Y qué es lo que le dijo Abraham? Tranquilo, Dios se proveerá del cordero. Hoy Dios lo hizo, mis hermanos, no en ese momento, más tarde. Pero fíjense, mis hermanos, de que Abraham estaba dispuesto a entregar a su único hijo a Dios. ¿Saben por qué? Porque al final de su vida, al final de esa carrera de fe, mis hermanos, Abraham había llegado a la conclusión de algo. Abraham había llegado a la conclusión de que Dios no fallaría en cumplir la palabra de su promesa, de que Dios no iba a fallar. Y Abraham, mis hermanos, creía que incluso si Dios tenía que devolver a Isaac de la muerte, lo haría para llevar a cabo el cumplimiento de la palabra que le dio. Y fíjense que esto no lo digo yo, lo dice el mismo libro de Hebreos. Vayan a Hebreos 17 y verán, mis hermanos, lo que ahí Abraham tenía en la cabeza cuando quizás subía a ese monte para sacrificar a su hijo. Fíjense en Hebreos, en el capítulo 11, mis hermanos, no 17, porque no hay 17. Capítulo 11 de Hebreos, a partir del versículo 17. Fíjense, Hebreos 11, 17. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Y ahora escuchen el versículo 19. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Se dan cuenta lo que Abraham creía y tenía en mente? En Isaac le dijo, te será llamada descendencia. Ahora ofrécemelo. Parecía que la promesa se acababa, que la herencia de la promesa terminaba, porque el hijo heredero de la promesa iba a morir. Pero Abraham creyó que incluso si Dios tenía que devolver a Isaac de la muerte, lo iba a hacer para cumplir su palabra. Y mis hermanos, la gran conclusión de Abraham, la gran fe de Abraham, fue que llegó a la conclusión de que Dios no fallaría en su palabra, de que la palabra de la promesa no fallaría. Llegó a la convicción de que la palabra de Dios y el Dios de la palabra no fallarían en lo que ellos habían establecido. ¿Y saben? Dios le demostró eso a Abraham, que su palabra no fallaría. ¿Y cómo se le demostró? Se lo demostró, mis hermanos, jurando sobre sí mismo. Por cuanto no me has rehusado a tu hijo, fíjense, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, yo te bendeciré. Dios ahora le va a demostrar de que su palabra no va a fallar. Y fíjense que esto que Dios jurase por sí mismo es precisamente lo que el autor de Hebreos recoge en el versículo 13. Fíjense, vayan al capítulo 6, nuestro texto, y el versículo 13. Ahora el autor de Hebreos recoge precisamente ese juramento de Dios, y no solamente lo recoge, nos lo va a explicar. Nos va a explicar lo que significó que Dios jurase por sí mismo. Fíjense el versículo 13 del capítulo 6 de Hebreos. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Ahora, antes de ver un poquito esto, mis hermanos, tenemos que entender un poco el contexto cultural de aquel tiempo, del Medio y Antiguo Oriente. ¿Por qué se hacían esos juramentos, mis hermanos? Cuando se establecía algún acuerdo, cuando se establecía algún pacto en el Antiguo y Medio Oriente, mis hermanos, aquellos que establecían un pacto, lo que hacían generalmente era apelar a una autoridad mayor que ellos. Solían jurar por una autoridad mayor que ellos. Si eran dos personas que entraban en pacto, que tenían algún acuerdo, ese pacto, lo veremos, se cerraba apelando a una autoridad mayor. Y generalmente las autoridades mayores que solían apelarse, las autoridades mayores por las cuales solía jurarse, solían ser siempre las divinidades. De tal manera que esa autoridad mayor, esa divinidad mayor por la cual se juraba, entonces esa autoridad mayor se convertía en lo que era el guarda, la garantía, el vigilante de que aquello que se había jurado se llevase a cabo. Fíjense que esto lo vemos mucho en lo que son las películas, ¿ya? Sobre todo cuando hay los juicios ya en Estados Unidos, ¿ya? Se presenta ahí el testigo y ¿qué es lo primero que le hacen? Le ponen la Biblia y tiene que poner su mano y levantar la mano derecha. ¿Y qué es lo que le dicen? ¿Jura usted decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? ¿Y qué suele decir la persona? ¿Que se lo cree usted? No, bueno, suele decir, lo juro. Pero fíjense que esto lo hacen con la mano en la Biblia. No sé si ahora esto ha cambiado, pero lo hacen en la mano en la Biblia. ¿Y qué significa esto? Que su juramento está apelando a una autoridad mayor. En ese caso está apelando a la autoridad de Dios. Por tanto, Dios sería la autoridad que vigila de que aquello se cumpla. Es el guarda que vigila que aquella palabra se lleve a cabo. Nosotros, nuestros políticos, cuando juran lo que es la Constitución y sus cargos delante del rey, tiempo atrás, ya, básicamente lo hacían, bueno, lo hacían con crucifijos y muchos ahí y todo, pero lo hacían básicamente con la Biblia, ya, de tal manera que su juramento de su cargo y de guardar la Constitución se hacía bajo la salvaguarda y la vigía de la autoridad mayor, no del rey, sino del rey de reyes, Dios mismo. Ahora ya no se jura con la Biblia, y así nos van las cosas, mis hermanos, que estamos como en el periodo de jueces, que cada uno hace como bien le parece, ya, en las 17 autonomías. Pero fíjense, mis hermanos, ¿qué estará la idea de jurar por uno mayor? Ahora, cuando llegamos a Dios, nos encontramos con un problema. Y cuando llegamos a Dios, el problema que nos encontramos es que ¿por quién jura Dios mayor que Él? Si no hay nadie mayor que Dios. Y eso es lo que el versículo 13 dice. Fíjense, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor. ¿Por qué? Porque no hay nadie mayor que Dios. No hay nadie más grande que Dios. No hay nadie que tenga una autoridad mayor y suprema que el Dios que ha creado los cielos y la tierra y que gobierna todas las cosas. Por lo tanto, no pudiendo jurar, apelar a una autoridad mayor, ¿qué es lo que hizo Dios? Lo tuvo bien claro. Juró por sí mismo. Por tanto, ¿qué es lo que estaba diciendo ahí Dios cuando juró por sí mismo? Mis hermanos, Dios se estaba poniendo Él mismo, su propia persona, su propio ser, como el guarda, el vigía, el vigilante y la garantía de lo que ahora iba a decirle a Abraham, iba a cumplirse. ¿Y cómo juró Dios por sí mismo? Fíjense, mis hermanos, que nos lo dice el versículo 14. No pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, así es como Dios juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Fíjense lo que sucede aquí entre el versículo 13 y 14. Mis hermanos, aquí la misma palabra de la promesa de Dios se convierte en lo que es ese juramento mismo de Dios sobre su propia persona. Ahora Dios es aquel que va a ser el vigilante y el guarda de que esa palabra de la promesa se lleve a cabo. ¿Y saben lo que es lo curioso? Que la manera en cómo se expresa aquí la promesa que le dio es una promesa que lo que nos muestra es absoluta y completa certeza. Y la Reina Valera lo ha intentado reflejar. Fíjense cómo lo dice la Reina Valera en el versículo 14. De cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Si tenemos que coger este texto literalmente, ¿saben lo que Dios está diciendo? Está diciendo, bendiciéndote te bendeciré y multiplicándote te multiplicaré. Claro, si nosotros lo traducimos así no tiene mucho sentido. Pero el énfasis está recogiendo algo que aparece en el texto hebreo de Génesis 22. ¿Y saben qué? Solamente esa certeza, porque eso de bendiciéndote te bendeciré, multiplicándote te multiplicaré, es la idea que Dios le está diciendo a Abraham. Abraham, he jurado por mí mismo que con toda certeza y sin duda alguna voy a bendecirte, y con toda certeza y sin duda alguna te multiplicaré. No hay duda en ello, Abraham. ¿Saben? Ese énfasis de certeza solamente aparece así en Génesis 22. Dios le dio muchas veces la promesa a Abraham, en 12, en 15, en 17, pero ese énfasis, seguro que lo voy a hacer, te bendeciré y te multiplicaré, sin duda alguna, solo está, de esa manera expresada en el original, en Génesis 22. Y uno se pregunta, ¿por qué allí? ¿Y saben por qué, mis hermanos? La razón de esa certeza en la palabra de la promesa de Dios, Dios lo ha dicho, es porque Dios juró sobre sí mismo. Por lo tanto, Dios mismo y su persona es la certeza, la salvaguarda de que esa promesa va a cumplirse. Que Dios jurase sobre sí mismo pone a la persona de Dios, al ser mismo de Dios, como la garantía de que se cumplirá de manera íntegra y absolutamente esa palabra de la promesa de Dios. Y mis hermanos, es que era la palabra de la promesa de Dios, no la palabra de la promesa del ser humano. Y como es la palabra de Dios que juró sobre su propia persona, es una palabra que está totalmente garantizada en su cumplimiento. Porque la palabra y el Dios de la palabra no pueden ser desquebrajados el uno del otro. Dios mismo es la garantía de que su palabra vaya a cumplirse. Porque una de las cosas que veremos que Dios no va a hacer y no puede hacer es fallar y mentirse a sí mismo. Y con esa certeza, fíjense lo que sucede en el versículo 15. Con esa certeza absoluta de la palabra de Dios jurada sobre sí mismo, fíjense el versículo 15. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Aquí hay algo que la Reina Valera pierde. Es un pequeño conector, pero literalmente el versículo 15 está diciendo, y de esta manera. Cuando lo entendemos así, fíjense, una en el versículo 14 y el versículo 15 con esta manera. Dice, diciendo, de cierto, con abundancia te bendeciré y te multiplicaré grandemente. Y de esta manera, pacientemente, Abraham alcanzó la promesa. ¿Se dan cuenta? Mis hermanos, lo que motivó a Abraham a con paciencia, y esa palabra paciencia es muy importante, porque la vida de Abraham tuvo sus años, ¿ya? Tuvo sus años. Y mis hermanos, para llegar al cumplimiento, a alcanzar esa promesa, que aquí es la idea de que su hijo no fue sacrificado, sino que lo recibió, y por tanto la promesa seguía en el hijo de la promesa, que era Isaac, hubo paciencia en la vida de Abraham. Pero ¿qué motivó que Abraham, con paciencia, siguiese adelante? ¿Qué motivó que Abraham, mis hermanos, llegase a alcanzar esa promesa? ¿Saben lo que lo motivó? Le motivó la certeza absoluta de que la palabra de Dios se cumpliría y no fallaría. Lo que permitió que Abraham siguiese adelante no fue su propia capacidad, no fue que tenía una superfe, mis hermanos. Lo que motivó y permitió que Abraham siguiese adelante es que la palabra de la promesa era la absoluta certeza y garantía de que iba a alcanzarla, porque Dios así juró sobre él. Y mis hermanos, esa certeza de la palabra de la promesa que Abraham tenía es la misma certeza que nosotros como creyentes tenemos, mis hermanos. Esa palabra de la promesa de Dios. Si no piensen aquí en la promesa de Dios a corto plazo. Eso que le dio Dios a Abraham, mis hermanos, son promesas en el plan redentor de Dios. Son promesas en la gran historia de la salvación de Dios. La gran certeza que tenemos es que esa palabra de la promesa, que si Dios ha prometido que llevará salvación última a los suyos, que los llevará a la gloria, si Dios ha prometido el mundo venidero, la gloria eterna, el socorro para los suyos, si Dios ha prometido esto, Dios no fallará en la palabra de su promesa. Y esta nos ha sido dada, mis hermanos. Y el mundo, ¿saben qué? El mundo podría derrumbarse alrededor suyo. El mundo podría caerse alrededor suyo, pero la palabra de Dios permanecería intacta e inmutable. La palabra y la promesa de Dios no cambiaría porque, como veremos, tenemos un Dios, mis hermanos, que no cambia. Y quizá hay momentos en la vida donde uno llegue al punto de tirar, mis hermanos, la toalla. Dice, hasta este momento ya no puedo más. Quizá hay momentos en la vida donde uno en su vida de fe dice, ya no puedo seguir adelante, no puedo perseverar más, no tiene sentido. Y esos momentos se dan. Pero en esos momentos Dios ha dado algo que es absoluta certeza. Y lo que Dios dio, que su palabra no fallará. Por lo tanto, mis hermanos, esta palabra segura de las promesas redentoras de Dios que ahora veremos cumplidas en Cristo, no van a fallar. Esto, mis hermanos, es perseverancia y ánimo para nuestra vida. Pero Dios dio una segunda cosa. No solamente dio su palabra como certeza absoluta de heredar esa promesa, sino su juramento. Y el juramento de Dios es el medio para saber lo inmutable de su propósito. Fíjense si seguimos leyendo, mis hermanos. Fíjense ahora en el versículo 16. Lo que ahora va a hacer en el versículo 16 el autor va a ser explicarnos un poco más ese jurar por sí mismo. Y nos lo va a situar, mis hermanos, en el contexto cultural de aquel tiempo. Y nos va a decir, esto es lo que los hombres hacían cuando había un pacto, cuando había una controversia. Fíjense en el versículo 16. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Esto ya lo hemos dicho, apelaban a una autoridad mayor. Dice, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. ¿Qué es lo que el autor está diciendo aquí, mis hermanos? En esos pactos, en esas controversias que había, el final, el cierre de ese pacto siempre se hacía con un juramento. Y ese juramento podía hacerse o bien de palabra, que es el caso que nos encontramos en Génesis 22, juró diciendo, te multiplicaré, o ese juramento podía hacerse bien con algún símbolo, con algún ritual, con alguna cosa. ¿Ya? Era o de palabra o era con algún tipo de símbolo. Ahora bien, ese juramento final era como el sello que cerraba lo que se habían comprometido a realizar en ese pacto. Por eso era el fin de la controversia. Es decir, tú y yo hemos llegado a este acuerdo con el juramento final finito. Hasta aquí llegamos. Por tanto, habiendo jurado por uno mayor, ese juramento implicaba que si se rompía y no se cumplía lo que se había determinado, esa autoridad mayor por la que se había jurado, entonces la persona que había roto el pacto estaba sujetada al castigo, al juicio, a la ira de esa autoridad mayor por la cual se había jurado. ¿Sí? ¿Lo entienden? Por tanto, el juramento, en cierta manera, era un juramento que tenía que ser irrompible, aunque el ser humano lo rompía, ¿ya? Irrompible, porque había uno mayor que vigilaba y controlaba que eso se llevase a cabo y se cumpliese. Por tanto, fíjense, con esa idea, mis hermanos, fíjense entonces lo que el autor nos dice ahora a partir del versículo 17. ¿Por qué Dios juró por sí mismo? Su palabra, que es ese juramento. Fíjense el versículo 17. Por lo cual, ahora nos explica por qué Dios juró. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, es decir, que su consejo, que su propósito no cambia, queriendo mostrar eso, interpuso juramento. Fíjense si le preguntan al texto de manera inversa, y le preguntan al texto, ¿por qué Dios interpuso, literalmente, me dio juramento? ¿Por qué? El texto responde, porque Dios, queriendo mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo. Paren aquí un momento, mis hermanos, porque este versículo 17 es una joya de la teología bíblica. Es glorioso, mis hermanos. Cuando se preguntan, ¿por qué Dios me dio juramento? El texto dice, porque Dios quería más abundantemente. Literalmente, Dios tenía una ansia de mostrar a los herederos de la promesa. Paren aquí. ¿Quiénes son esos herederos de la promesa? ¿Saben quiénes son esos herederos de la promesa, mis hermanos? Esos herederos de la promesa no solamente es Abraham. No solamente es Abraham en el monte Moria cuando fue a sacrificar su hijo. Esos herederos de la promesa son todos aquellos santos en el Antiguo Testamento que tenían la misma fe que Abraham tenía puesta en el Dios que justifica. Y esos herederos de la promesa, ¿saben quién son? Son los mismos santos del nuevo pacto, los creyentes, la iglesia de Cristo que tiene la misma fe puesta en el mismo Dios de Abraham que justifica por medio de la fe. Y eso es algo que cuando lo lees, tu cerebro hace ¡pum! Y explota, mis hermanos. ¿Saben por qué? Porque fíjense, dice, Dios tenía un ansia más abundantemente de hacernos saber, de darte a conocer tu santo del nuevo pacto en Cristo Jesús, que su consejo no cambia. Y para que supieses esto, ¿qué es lo que hizo Dios? Interpuso, me dio juramento. Ahora piensen en esto. ¿Dónde interpuso Dios juramento? ¿Saben dónde lo hizo? Esto se refiere a Génesis 22. Interpuso juramento con Abraham. Y aquí el texto te dice que lo hizo Dios con Abraham porque tenía una ansia absoluta de que los herederos de la promesa, ahora nosotros, con lo que hizo en Abraham, pudiésemos saber que su consejo no cambia. Y mis hermanos, lo que la Biblia te está mostrando aquí es cómo debe leerse la palabra de Dios. De cómo el Antiguo Testamento tienes que verlo, leerlo desde el punto de vista cristiano, desde el Nuevo Pacto. Eso que le dijo Abraham es para que ahora la Iglesia de Cristo tenga y sepa que el consejo de Dios, que su propósito nunca va a cambiar. Si Él determinó llevar a los suyos a la gloria, nada ni nadie cambiará ese consejo. Si Él determinó que todas las cosas trabajan para el bien de los que le aman, para que sean hechos según la imagen de Cristo, nada ni nadie cambiará esto. Si Dios determinó que en el amor que Él ha derramado en nuestros corazones en Cristo, nada ni nadie nos apartará, nada nos apartará. Si Dios ha establecido que en Cristo tenemos socorro y refugio, nada ni nadie cambiará esto. Y para que lo sepamos, interpuso consejo en Génesis, juramento en Génesis 22. ¿Saben qué? No era necesario para Dios interponer o mediar juramento. Con su palabra era más que suficiente. Su palabra es suficiente, mis hermanos. Su palabra es suficiente como regla de fe para nuestra vida, suficiente para creer y para vivir, pero Dios tenía esta gran ansia e interpuso juramento en Abraham para que su iglesia tuviese ese consejo inmutable y que no cambie. ¿Saben cuál es la cuestión? ¿Cómo pasamos de Génesis 22 y ese juramento a los santos del nuevo pacto? ¿Qué es lo que nos une Génesis 22 con nosotros? ¿Y saben qué? Esa expresión al final del versículo 17, interpuso juramento. Esa palabra interponer en realidad es la palabra mediar, medió juramento. Y es la misma palabra que el autor de Hebreos utiliza para referirse a Cristo Jesús como mediador de un mejor pacto. Fíjense en Hebreos 8:6, ahí se utiliza esa palabra. Dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, se refiere al de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Por lo tanto, en cierta manera, ese juramento que interpuso, mis hermanos, Dios Abraham en Génesis 22, haya su cumplimiento en aquel que interpuso como mediador, que es Cristo Jesús. Pero, ¿saben? No es la palabra, primeramente, mediar, la que nos une, Génesis 22, con nosotros. Lo que nos lo une es precisamente la palabra jurar. Porque, ¿saben qué, mis hermanos? Ese juramento hecho a Abraham en Génesis 22 es un juramento que se cumple en lo que aparece en el versículo 20 de nuestro texto. Fíjense cuando dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Saben lo que Dios juró, mis hermanos? Lo que Dios juró y no se arrepentirá jamás. Lo que Dios juró, mis hermanos, es poner a su Hijo, a su único Hijo, como sumo sacerdote para siempre a favor de los suyos. Eso juró Dios. ¿Quieren verlo? Vayan a Hebreos 7. Les intento mostrar, mis hermanos, que la Biblia se lo dice, no soy yo. Fíjense en Hebreos, mis hermanos, capítulo 7. Y fíjense el versículo 21. Fíjense lo que Dios juró allí. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, se refiere a Cristo, este con el juramento del que dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Mis hermanos, el juramento que Dios interpuso con Abraham, de que su promesa y su palabra se cumpliría en el nuevo pacto, se cumple para nosotros en Cristo Jesús como nuestro sumo sacerdote. Para Abraham se cumplió ¿de qué manera? Que entregó a su hijo e Isaac fue librado de la muerte. Y Abraham vio cómo las promesas seguirían adelante en el hijo que fue librado de la muerte y del sacrificio. Pero para nosotros ese juramento, mis hermanos, se cumple. Se cumple en el único hijo, en el amado hijo del Padre, el cual él no libró de la muerte, sino que en un monte y en una cruz el eterno Hijo de Dios murió y derramó su sangre en un nuevo pacto para perdón de nuestros pecados. Derramó su sangre en aquella cruz para que mis pecados, tus pecados, fuesen borrados y blanqueados como la nieve. Sufrió en aquella cruz para que la ira de un Dios santo fuera removida de encima tuyo. Exclamó, Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que se hacen. Y cuando uno mira la cruz y le parece que las promesas han acabado, el Hijo, el único Hijo de Dios, ha muerto en aquella cruz, pero Dios juró por sí mismo que cumpliría su promesa. Y lo que Dios juró lo llevó a cabo. Y el Hijo que murió en la cruz fue resucitado por el Padre, mis hermanos. La muerte no lo pudo sostener y fue resucitado y sentado a la diestra misma de la majestad como nuestro sumo sacerdote eterno según el orden de Melquisedec. Y Dios no se arrepentirá de esto. Y en él, en Cristo Jesús levantado y exaltado, está la seguridad de todas y cada una de las promesas de la palabra de Dios que son sí y amén en nuestro Señor Jesucristo. Y nuestra esperanza es viva, y nuestra fe es viva, y nuestras promesas, mis hermanos, podemos seguir adelante con una fe viva porque Cristo Jesús, que las sustenta y las cumple, vive y vive para sí. Por lo tanto, la pregunta aquí de verdad dejarás de perseverar sabiendo que Dios juró en su Hijo Jesucristo que esas promesas se cumplirían y no fallarían. ¿De verdad dejarás de seguir adelante en tu fe sabiendo que Jesucristo tiene toda nuestra esperanza? ¿De verdad mirarás a otro? ¿De verdad mirarás a otro sitio, a otro individuo, a otra persona para perdón y salvación cuando Dios juró solamente que en su Hijo había perdón y salvación para el pecador que con arrepentimiento se acerca a Él? ¿De verdad mirarás a otro? No hay otro a quien mirar, salvo a Cristo Jesús, aquel que el Padre levantó y sentó a su diestra, aquel que es socorro para nuestras almas y aquel en quien se cumplen todas las promesas que Dios ha dado a los suyos. Y este juramento y esta palabra es de gran ánimo para nuestras vidas. Pasamos al segundo punto, que es el propósito. El propósito de la promesa y el juramento de Dios para los herederos de la promesa. Y fíjense, primero, ¿en qué se basa el propósito? Fíjense ahora a partir del versículo 18. Aquí viene el propósito. Esto que nos ha dado Dios, ¿qué propósito tiene? Fíjense el versículo 18, ¿para qué? En ese para qué marca el propósito. para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios menta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Fíjense, primeramente, antes de decirnos el propósito, nos dice en qué se basa. El propósito es tener un fuertísimo consuelo. Pero ¿en qué se basa ese propósito? Fíjense que se basa en dos cosas inmutables. Fíjense, ¿para qué? Por dos cosas inmutables. ¿Cuáles son estas? Ya nos lo ha dicho el autor. La palabra de la promesa y el juramento que Dios interpuso. Esas dos cosas son inmutables. ¿Y qué significa esto? Que no cambian, que no varían, que siempre van a ser las mismas. Y aquí el autor nos enfrenta con lo que es la doctrina de la inmutabilidad de Dios. ¿Qué es la doctrina de la inmutabilidad de Dios, mis hermanos? Es la doctrina que dice que Dios no cambia. Así, rápido, una lección de teología sistemática. La inmutabilidad, Dios no cambia, pero Dios no cambia en su ser, ¿vale? ¿En quién es Él? Dios siempre será amor. Dios siempre será misericordia, Dios siempre será justicia, Dios siempre será santo. No cambia y no hay fluctuaciones en Dios. Hoy es santo, pero un poco menos santo, y mañana es un poco más santo. No, es constantemente y para siempre santo, constantemente y para siempre amor. No cambia en ese sentido. Y por lo tanto, no cambia en su ser y no cambia en sus propósitos. Porque los propósitos de Dios fluyen de quién es Él. Por tanto, como Dios es misericordioso y eternamente y constantemente misericordioso, todo pecador que con arrepentimiento genuino se acerca a Él encontrará misericordia y perdón para sus pecados. Y porque Dios es justo eternamente y constantemente justo eternamente, mis hermanos, todo pecador que no se arrepiente, Dios no dará por inocente al culpable, porque es constante y eternamente justo. Ahora bien, Dios no cambia en sus propósitos y en su ser, pero sí cambia en sus relaciones. Porque si no fuese así, tendríamos un problema. Porque ahora imagínese que Dios no pudiese cambiar en sus relaciones, y de repente se acerca un pecador muy arrepentido: Señor, me arrepiento de mis pecados. Y el Señor le dice: sí, sí, te has arrepentido, quiero perdonarte, pero como no puedo cambiar porque soy justo, pues al infierno. Fíjense que no, en sus relaciones cambia. ¿Por qué? Si un pecador arrepentido se acerca a él, Dios cambia de no perdón a perdón. ¿Por qué? Porque en su ser es siempre misericordioso y su propósito es perdonar a que el pecador que arrepentido se acerca a él. ¿Se dan cuenta? Por tanto, fíjense que aquí nos acerca con lo que es la doctrina de la inmutabilidad y nos dice que hay dos cosas que son inmutables: su palabra y su consejo. Y fíjense que si Dios, como hemos dicho, ha prometido llevar a los suyos a la gloria, eso no cambiará. No habrá nada ni nadie que cambie esto. Y nosotros como seres humanos estamos acostumbrados a que las cosas cambien, mis hermanos. Vivimos en un mundo que es un mundo cambiante, un mundo que no es estable, un mundo, mis hermanos, que son arenas movedizas y que un día por el otro cambia inmediatamente. Las estaciones del año cambian, se van repitiendo, pero cambian. Ahora va a llegar el carolet, como dicen, ¿ya? Ahora va a llegar el calorcillo, mis hermanos. Y después vendrá el frío, las cosas cambian. Vivimos en una sociedad donde los valores cambian. ¿Por qué? Porque no hay nada absoluto. Lo que hoy es bueno, mañana es malo. Lo que hoy es malo, mañana es bueno. Las cosas cambian y no hay nada. El ser humano, mis hermanos, cambia más que el día. Cambia físicamente, no sé si se han mirado al espejo. Yo me he mirado. Haces bien, ¿ya? Entonces, el ser humano cambia físicamente, pero es que cambia más, mis hermanos, emocionalmente. Nos levantamos con el pie izquierdo, quizá 3 días de los 5 días de la semana, mis hermanos, cambiamos. Los políticos, mis hermanos, cambian, si no lo sabían. Cambian y lo cambian todo, mis hermanos. Fíjense, por lo tanto, que las cosas cambian. Cambiamos la ropa del armario constantemente. Tenemos ropa de invierno, ropa de primavera, ropa de otoño, ropa de verano, mis hermanos. Cambiamos la ropa, pero Dios no cambia. Porque Dios no forma parte de esa creación. El Creador es distinto a la creación. Y esas dos cosas que son inmutables, fíjense, mis hermanos, que la cuestión por la que son inmutables es porque en ellas Dios hay algo que no puede hacer. Fíjense lo que no puede hacer Dios en el versículo 18. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. ¿Se dan cuenta? Cuando hablamos de que Dios es omnipotente, a veces decimos que Dios puede hacer todo y cualquier cosa. Esa no es la omnipotencia. Dios no puede hacerlo todo. En el sentido de que Dios no puede hacer aquello que es contrario a quien es Él mismo. Dios no puede mentir, porque eso sería ir en contra de quien es Él, que es absoluta verdad. Por tanto, el hecho de que por esas dos cosas Dios no pueda mentir, la cuestión es ¿por qué Dios no puede mentir en su palabra y en su juramento? ¿Saben por qué? Porque el autor ya nos lo ha dicho. Porque Dios juró sobre sí mismo. Dios es la garantía y por lo tanto, como Dios no cambia, su palabra y su juramento no cambian. Como Dios es verdad, su palabra y su juramento es absoluta verdad para siempre, mis hermanos. Como Dios en ese sentido es verdad y veracidad, fíjense que su palabra será siempre verdad, veracidad y nunca cambiará. Y aquí con eso es donde entramos al propósito que esto nos da en nuestra vida. Es el propósito de darnos un fortísimo consuelo para nuestra esperanza. Fíjense, ahora podemos ir a ello. Fíjense el versículo 18. ¿Para qué? Por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos que un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Mis hermanos, si Dios cambiase o si Dios mintiese, en menudo problema estábamos. Si Dios fuese como uno de esos dioses paganos como Zeus en el Olimpo, que se podía levantar con el pie izquierdo y entonces empezar a tirar rayos a todo el mundo, y al día siguiente fuese, mis hermanos, un angelito con alas blancas, apañados estaríamos, no tendríamos seguridad de nada. Pero nuestro Dios no es un ídolo, es el único Dios vivo y verdadero. Y gracias a que Él no cambia, su palabra no cambia, su consejo no cambia, su juramento no cambia, mis hermanos, entonces tengamos nosotros un fuertísimo consuelo. Pero fíjense quiénes son aquí, fíjense cómo lo define. Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Literalmente lo que aquí el autor está diciendo, aquellos que hemos huido para hallar refugio. Eso es lo que el autor está diciendo aquí. Tengamos un fortísimo consuelo a aquellos que hemos huido para hallar un fortísimo, un seguro refugio para asirnos de esa esperanza. Y fíjense que aquí la idea de refugio, mis hermanos, aquellos creyentes a los cuales escriben su vida de fe que estaban siendo zarandeada, habían huido a un sitio para hallar refugio en ese sitio. Y como creyentes, mis hermanos, esa idea de refugio, ¿de qué nos habla? Esa idea de refugio nos habla, mis hermanos, de un lugar donde uno está seguro. De un lugar, mis hermanos, donde hay seguridad. De un lugar que aun y cuando hayan tempestades y problemas, uno ha huido para hallar seguro, refugio y fortaleza en ese lugar. Y mis hermanos, nuestro refugio, nuestra roca inmovible, aquel que nos guarda, mis hermanos, es nuestro Señor Jesucristo. Es una gran definición de lo que es un cristiano por la gracia de Dios. Uno que ha huido de este mundo para hallar refugio en medio de las tempestades, pruebas, dificultades de esta vida. Ha huido para hallar refugio ¿en quién? Para hallar refugio en Cristo Jesús. Cuando el salmista escribió, alzaré los ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Qué es lo que el salmista dice? Mi socorro viene de Jehová, quien creó los cielos y la tierra. Nuestro socorro viene de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra roca, Él es nuestro refugio, Él es nuestro amparo. Y esas promesas que no cambian, hemos huido y en Él tenemos refugio, pero ¿saben para qué? Y eso es lo grandioso. Fíjense, para asirnos, para aferrarnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Es como aquel que va a subir un pico, mis hermanos. Y los que suben un pico se van al Everest y suben el pico más alto de este mundo. Ponen campos base. Y esos campos base, a medida que ascienden, esos campos base son refugio. Que en medio de tormentas de nieve, en queriendo llegar al pico más alto, pueden refugiarse en esos campos, mis hermanos, el base, el campo 1, el campo 2, se refugian allí, pero se refugian teniendo algo en mente. ¿Saben qué tienen en mente? En ese refugio tienen en mente llegar al pico del Everest, mis hermanos. Y la cuestión es lo que el autor está diciendo aquí. Que hemos huido para hallar refugio en Cristo, y en ese refugio, ¿saben qué? Nuestra mente y nuestra vista está puesta en agarrar la esperanza final en el refugio de Cristo Jesús en nuestra vida. ¿Y cuál es esa esperanza? Es la esperanza firme en la presencia de Dios, gracias a Cristo. Fíjense que esa esperanza es descrita de dos maneras, y con esto termino. Sí, ya sé que van mirando sus relojes. Yo lo miro más yo que ustedes, no se preocupen. Pero fíjense, mis hermanos, que aquí la esperanza es descrita de dos maneras. Fíjense, esa esperanza, versículo 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Esa esperanza desde nuestro refugio que es Cristo, mis hermanos, esa esperanza final es como esa ancla que lanzamos, mis hermanos. Es esa ancla firme y segura, mis hermanos. Es como aquel marinero que va en el barco y lanza el ancla, mis hermanos, para que el barco quede fijo y en las tempestades ese barco no sea llevado por la corriente. De tal manera, en las corrientes y tempestades de este mundo, ¿qué hacemos nosotros hallando refugio en Cristo Jesús, en el cual las promesas son inmutables y no cambian? Desde Cristo lanzamos el ancla de nuestra esperanza. Y la lanzamos, ¿saben dónde? ¿Saben dónde entra ese ancla, mis hermanos? Piensa lo que dice aquí el autor. Versículo 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. ¿Dónde lanzamos ese ancla de nuestra esperanza? Lo lanzamos, mis hermanos, pasado lo que es el velo del lugar santo al lugar santísimo. Esa ancla llega hasta la misma presencia de nuestro Dios, mis hermanos. Y al igual que los marineros lanzan el ancla y no saben dónde va a llegar, ha de haber una roca, ha de haber algo que esa ancla coja, mis hermanos. Por la fe nosotros lanzamos el ancla y pasa el velo al lugar santísimo y se ancla. ¿Saben dónde se ancla? ¿Qué había en el lugar santísimo, mis hermanos? Estaba la presencia de Dios, estaba el arca del pacto. Nuestra esperanza es diferente al ancla de los marineros. Fíjense lo que dice Calvino. Dice, nuestra esperanza se levanta y vuela de manera ascendente porque no encuentra nada en este mundo donde agarrarse. No puede permanecer en las cosas creadas, sino únicamente encontrar descanso en Dios. Pero ¿saben dónde se ancla el ancla de nuestra esperanza? Miren el versículo 20. Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Donde mi esperanza y tu esperanza se ancla en la persona de nuestro Señor Jesucristo, quien traspasó el velo antes que tú y yo por su muerte y su resurrección, y ahí se sentó a la diestra de la majestad, y ahí está nuestro Señor Jesucristo, para que cuando nuestra esperanza se lanza como ancla, Cristo Jesús toma esa esperanza, y aun y los vaivenes de esta vida y las dificultades en la fe, el creyente no se mueve, porque Cristo tiene el ancla de nuestra esperanza cogida y agarrada hasta la eternidad misma. Y gloria a Dios por ello, mis hermanos. De tal manera que cuando caminas en la oscuridad de este mundo, cuando caminas en las pruebas de fe de este mundo, mi querido hermano y hermana, mi querida iglesia, tenemos la palabra de Dios y su juramento que no cambia. Y tenemos a nuestro Señor Jesucristo que resucitó. Y Él es quien tiene el ancla de nuestra esperanza inmovible hasta el fin. De tal manera que persevera, hermano y hermana, hasta el fin. Y si esa ancla no la conoces, Cristo Jesús, Oramos que sea la gracia de nuestro Dios aquel que te lleve a contemplar que Cristo Jesús es el único en el cual hay salvación, en el cual hay esperanza y en el cual hay certeza eterna.